6 en Canarias. Una de las noticias que venimos manejando desde esta noche, desde la noche informativa aquí en COPE, ha sido el apagón general en Venezuela, un apagón general en el país, ¿eh? Es un apagón que el chavismo, el oficialismo, achaca a la oposición, a la otra Venezuela, a la Venezuela real, a la Venezuela que sufre, como saben ustedes, la inoperancia del régimen, pero del que iremos conociendo, me imagino, algunos datos a lo largo de la noche. Hay una novedad que se aporta: España va a rectificar y va a dar primera protección internacional por razones humanitarias a miles de migrantes de Venezuela, a quienes denegó el asilo en los últimos 5 años. Calcula las ONG que en España hay ya viviendo 300.000 venezolanos. El año pasado hubo cerca de 20.000 solicitudes de permiso de residencia y se aceptaron muy pocas, 30. En este mismo instante, ser embajador de España en Venezuela es un trabajo muy difícil. Tú eres embajador, estás ante un gobierno que ha reconocido, una presidencia que ha reconocido, emanada de la Asamblea Nacional Democrática, a la que reconoces, y al poder efectivo lo tiene un régimen, todo lo caduco o moribundo que queramos, pero lo sigue teniendo, que es el que controla ejército, fronteras y otras situaciones. Y además acaba de expulsar al embajador alemán, como saben ustedes, y que parece que se van cogiendo poco a poco, aunque todavía con notabilísima fuerza. Por eso ser embajador en aquel lugar exige mucho tacto y mucha experiencia. El embajador español Jesús Silva ha sido antes embajador en Panamá, en Jamaica, en varios lugares. Tiene larga experiencia y desde luego mucho, mucho tiento delicado para poner en marcha. Y tengo el placer de poder saludarle a esta hora de la mañana en España, a las 7:02, que en Venezuela es muy tarde por la noche, con lo cual o le he despertado muy pronto o no le he dejado dormir. Señor embajador, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. Muchas gracias por llamar.
Don Jesús, posiblemente este sea, de todos los destinos que usted ha tenido, el más complicado, desde luego, porque se encuentra en la representación de un país que ha tomado postura ante la, vamos a llamarle bicefalia, que no es tal, pero ante esa bicefalia, pero tiene, me imagino que tiene usted que torear también con quien tiene el poder efectivo en el país ahora mismo, que no deja de ser Maduro, ¿verdad?
Bueno, España siempre ha querido, ha tenido vocación un poco de colaborar con acercar las partes, ¿no? Y como tal, bueno, y como embajador en un país en América Latina, pues evidentemente tenemos la obligación y la vocación de hablar con todas las partes, ¿no?
¿Usted ya fue declarado persona non grata en el 2018 por el gobierno de Maduro?
Sí, efectivamente. Me duró 3 meses la expulsión o mi ausencia del país y luego regresé al cabo de 3 meses, ¿sí?
¿Cree que le puede pasar lo mismo que al embajador alemán?
Bueno, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Anoche precisamente estuvimos con él y un poco el mensaje que había recibido era eso, ¿no? Que bueno, es un encontronazo, pero que esperemos que no tenga vocación de permanencia, porque en el fondo sigue habiendo voluntad y interés en que haya una relación con la Unión Europea, ¿no? Son conscientes que la Unión Europea es un actor importante en la Unión Europea y en las relaciones internacionales de Venezuela, y yo creo que esa es un poco la idea, ¿no?
Claro, pero ¿cómo se hace técnicamente, cómo se relaciona técnicamente uno con las autoridades de un país cuyo gobierno, como todos los gobiernos de la Unión, no reconocen su autoridad y a quien reconocen es a otra persona que no tiene el control del país?
Bueno, efectivamente, al final de lo que se trata es sobre todo de tener un poco la interlocución y el diálogo abierto con todas las partes, ¿no? Y eso lo hemos tenido siempre en Venezuela, o por lo menos hemos intentado tenerlo siempre, ¿no? Un diálogo y una relación con las dos partes, defendiendo, por supuesto, porque la diplomacia muchas veces la gente cree que es no decir nada o decir cosas huecas y no es verdad, ¿no? Es decir, que yo creo que la diplomacia no es distinta a la vida, ¿no? Entonces, con los amigos y con los socios hay que ser leal y hay que ser honesto y hablarles claramente, pero evidentemente no todo hay que decirlo en público, ¿no? Y lo importante es tener ese diálogo y esa posibilidad de interlocución, y España siempre la ha intentado tener, no solo en Venezuela, sino en América Latina en general, ¿no? Eso es una región muy importante para nosotros, ¿no?
¿Les ha afectado la embajada del apagón en Caracas?
Sí, ahora mismo estamos aquí en pleno generador, llevamos así varias horas, sí.
La explicación que se ha dado a todo ello es algún tipo de sabotaje, algún tipo de boicot o inoperancia propia de los recursos del régimen.
Bueno, en este momento todavía estamos, pues, en gran parte las redes sociales y el WhatsApp, que aquí son una fuente de información importantísima, pues en gran parte no están funcionando porque hay muchas repetidoras y hay muchos lugares donde los datos no están funcionando en los teléfonos móviles, ¿no? Con lo cual no sabemos los detalles, ¿no? Pero sí es evidente y tenemos información desde hace tiempo que hay un problema muy grave con el mantenimiento general de las infraestructuras, ¿no? Y de los servicios básicos en el país, que exigen una inversión y exigen, digamos, un cuidado profesional, y que parece ser que hay un gran déficit en ese tema, ¿no? En el país, ¿no?
¿La calle en Caracas se ha transformado en una selva intransitable?
No, tampoco es eso, ¿no? Es decir, que, bueno, la calle en Venezuela, digamos, es muy variada, porque es un país muy grande y muy variopinto, y hay algunas zonas marginales que evidentemente, pues son complicadas, y hay zonas residenciales que lo que se han vuelto es muy tranquila, ¿no? Es decir, Venezuela tradicionalmente o históricamente había sido, sobre todo Caracas, una ciudad muy divertida, con mucha vida social y una enorme vida cultural, y hoy en día, pues evidentemente, sobre todo lo que es vida nocturna, pues está muy alicaída, ¿no? No, entre otras razones, aparte de la crisis económica, también porque ha crecido mucho la inseguridad, ¿no?
Cuando el otro día el señor Guaidó, antes de ayer, decía, echo en falta una posición más dura por parte del gobierno de España, ¿qué cree usted que quería decir y qué cree usted que habría que responderle?
Bueno, lo que yo pude leer de la entrevista, ¿no?, era en un contexto determinado, donde digamos, se le estaba inquiriendo sino que no le gustaría que España hubiera hecho esto, lo otro, lo demás allá. Yo creo que en general ninguna de las dos partes está ni plenamente satisfecha ni plenamente insatisfecha, ¿no? Todos queremos más en la vida, ¿no? Y, por supuesto, siendo Guaidó representante de uno de los sectores, pues siempre querrá un apoyo más mayor para su causa. Pero yo creo que en el día a día reconocen que hacemos un esfuerzo por hablar con las dos partes y que intentamos acercar posturas, ser constructivos y evidentemente también tenemos no solo el derecho, sino también la obligación de denunciar cosas cuando nos parece que no se respetan, pues que principios que hoy en día ya no son una cuestión de no injerencia, sino simplemente es una cuestión básica, ¿no? Es decir, hay cosas que cualquier país está obligado, digamos, a exigir, ¿no? Pues cosas como son el respeto a los derechos humanos, a la dignidad o el respeto, digamos, a un orden constitucional, ¿no? Y a unas leyes, un ordenamiento jurídico que en la medida en que existe, pues hay que respetarlo, ¿no?
Pero bueno, no podemos negar una evidencia. Hay dos gallos, uno en crecimiento y otro en encogimiento. Uno amparado por la mayoría de países presentables del mundo y otro no. Ese que cada día puede verse más encogido llegará un momento en que caerá. ¿Cree usted que ese momento está lejos, cerca, a medio término?
Bueno, en realidad yo creo que tampoco nos corresponde a nosotros decir quién tiene que caer o no caer, ¿no? Yo creo que Venezuela debe ser una democracia y como tal tienen que ser los venezolanos los que decían quién quieren que les gobierne. Y nosotros lo que estamos diciendo, tanto España como la Unión Europea en su conjunto, que lo que consideramos es que tiene que haber un proceso democrático y unas elecciones con igualdad de condiciones y con transparencia y que permitan simplemente a los venezolanos ejercer su derecho a decidir quién les quiere gobernar, ¿no? Yo creo que ahí debe terminar nuestro papel. No somos nosotros los que tenemos que poner y quitar gobernantes en el mundo, ¿no?
¿Y cree usted que ese momento está cerca?
Pues yo no le sabría decir, ¿eh? No le sabría decir. Nosotros pensamos que en mayo del año pasado, pues hubo un proceso electoral para elegir presidente, pues que tuvo unas deficiencias y que como tal, pues consideramos que no cumplía, digamos, con los requisitos básicos, ¿no? Y la medida en que eso es así, pues debería de haber unas elecciones nuevas. Y así lo reconocen los países europeos. También aquí la oposición, el propio Guaidó, se reconoce a sí mismo como un presidente encargado con la única misión de convocar elecciones, ¿no? Ese es el objetivo que tiene. El gobierno hasta ahora no ha dado ningún... De Maduro no ha dado ningún síntoma de aceptar ese principio, aunque sí estén dispuestos a meterse en un proceso de negociación que conduzca a unas elecciones, ¿no? Se supone. Pero por el momento no ha sucedido, ¿no?
¿Usted como embajador de España en Venezuela mantiene algún tipo de interlocución con el señor Maduro?
Le repito, nosotros como España y como embajada de España en un país en América Latina tan importante para nosotros, tenemos que tener los puentes con todas las partes, ¿no? Es decir, no solo los partidos políticos, sino también todos los sectores de la sociedad, la iglesia, la patronal, los sindicatos, incluso con el propio chavismo. Y eso es no solo nuestra obligación, sino nuestra devoción también, ¿no? En eso consiste ser embajador, ¿no? En un país de España, en un país en América Latina, ¿no?
¿Y tiene usted noticias de si el gobierno de Maduro va a aguantar mucho tiempo su embajador en Madrid? Porque ahora mismo hay dos representantes venezolanos en Madrid. Uno al que reconoce el país y otro que es el que tiene, volvemos al mismo ejemplo que en Venezuela, la residencia, para entendernos, de la embajada. El que tiene el tampón, el sello.
Pues la verdad que nosotros no conocemos las intenciones del gobierno de Maduro en relación con su embajada en Madrid, ¿no? Existe, digamos, una persona que ha sido designada por Juan Guaidó como su representante y que como tal pues hemos recibido y escuchado y atendemos y evidentemente tiene un papel que jugar. Y existe además pues la representación institucional, digamos, como institución, como embajada, igual que tenemos nosotros aquí en Venezuela, que tenemos una embajada bastante grande y que atiende a muchísimos españoles. Aquí ahora mismo todavía tenemos casi 170.000 españoles registrados y es mucha la labor que tiene aquí la embajada que hacer, ¿no? Sobre todo atender a muchos españoles que están ahora mismo en una situación muy comprometida, ¿no? Y que hay que atender, y tenemos una oficina de asuntos sociales que atiende a muchos españoles, sobre todo gente de muy avanzada edad, ¿no? Y en ese sentido, pues como instituciones, las embajadas aquí son muy importantes, ¿no?
Una última cuestión. Exageramos en Occidente, en España, en Estados Unidos, cuando retratamos la dificultad de la vida que tienen ahora mismo los venezolanos, la miseria, la pobreza, el nulo alcance a elementos vitales fundamentales, desde la medicina a la alimentación, el peligro al enfrentarse a las guardias republicanas, a todos los paramilitares cubanos que andan sueltos por ahí?
Bueno, pues, evidentemente hay parte de la sociedad, digamos, sobre todo en el gobierno de Maduro, se queja de que no le parece justo o objetivo el tratamiento informativo que se le da de la situación. Al final es muy difícil decir cuál es la situación objetiva, ¿no? Todo el mundo tiene su propia realidad, pero bueno, es evidente y muy difícil de cuestionar que hay un problema muy severo en el país, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, hay grandes necesidades y grandes problemas que incluso el propio gobierno de Maduro reconoce. Otra cosa es a quién se le achaca la culpa, ¿no? Pero sin duda hay cosas, hay problemas, hay necesidades, y eso es uno de los temas que también la Unión Europea está insistiendo mucho, ¿no? Y España como parte de la Unión Europea, ¿no? Queremos que nos permitan ayudar, ¿no? Hay gente necesitada y tenemos que una obligación moral, en el caso de España especialmente, ¿no? Porque tenemos aquí muchos españoles, hay gente que vino aquí en los años 40, 50, gente muy que ahorró toda su vida, gente muy honrada y además muy respetada en Venezuela. al español se le quiere y se le respeta muchísimo en Venezuela, y que a lo mejor ha roto su vida en bolívares y llegados a la tercera edad, digamos, a una cierta edad, pues todos sus ahorros se han evaporado por culpa de la hiperinflación, ¿no? Y esa gente pues lo está pasando mal, ¿no? Y ahí nosotros intentamos también ayudar pues con prestaciones de sanitarias y medicamentos a gente, a algunos incluso con problemas de alimentación y desnutrición, y eso pues evidentemente en lo que respecta a los españoles pues nos lo tomamos muy serio, la verdad, porque no puede ser que españoles estén en esa situación, ¿no? Entonces evidentemente hay muchos problemas, eso sí es cierto, ¿no?
Es don Jesús Silva, embajador de España en Venezuela. Ha hecho un importante esfuerzo por estar con nosotros y nosotros lo agradecemos de todo corazón. Sé que es el destino posiblemente más difícil que ha tenido usted a lo largo de toda su carrera y posiblemente el que vaya a tener, a no ser que le manden a otro pozo como ese en el que está. Pero en cualquier caso le felicitamos, le damos las gracias y le encomendamos que siga usted trabajando en Venezuela.
Pues muchas gracias, nos intentaremos.
Gracias, don Jesús. Embajador, el señor embajador de España en Venezuela.